Eguerdion, 97 irratiko lagun guztiei, eta irrati honek amets egin desan laguntzen duzuen entzuleei. Urtarrila aurrera doa eta berarekin batera gure programa. Gaur mandoetan dugu Maritxu.
Kaixo, Eguerdion.
Eta hemen mikroetan, pezera honen beste aldean, Miren. Hauxe da, Lur eta Murmur irratsaioa. Gaur, urtarrilaren 30erako antolatzen ari den greba orrokorari buruz hitz egingo dugu. Iaztik, joetake ibili dira lanean greba hau prestatzen eta horren oinarrizko aldarrikapenak eragile sozialak asko eta anitzak. Lan, pentsio eta bizitza duinaren aldeko greba izango da. Eta gizarte osoa batzera deitzen dute. Guztiok, arrazoiak ditugu eta gaur egungo sistemarekin bukatzeko eta borroka egiteko aldaketa sozialaren alde.
Lab, Ela, Esteilas, SK, Iru, Etxalde eta Ene Bizkaiak sindikatuak erregistratu dute greba hau, beste eragile sozialen babesarekin. Halaber, pentsionistak, gazteen mugimenduak, mugimendu feminista eta mugimendu ekologista. Egiten diren aldarrikapenak gizarte osorako dira. Azken finean, egungo sistema kapitalista pertsonen esplotazioan oinarrituta dago. Horren aurrean, guztion baldintzak aldatu behar dira bizitza sustengatzeko eta bizitza bakoitza duina izateko.
Eskaera guztionak badira, sektore bakoitzak bere egoera zehatza dauka eta baita ere bere irakurketa. Gaurko irratsaioan Euskal Herriko baserritarren iritzia ekarriko dizuegu. Ulertzeko, zergatik baserritar mugimendua batzen den grebara. Zeintzuk diren beraien aldarrikapen nagusiak eta baita ere nola ikusten duten oroar lehenengo sektorearen egoera. Horretarako, Benito Gorbea dugu gurekin, barazkigintzan ibilitako urte askoz, gaur egun pentsionisten plataformako kidea eta baitaren Ene Bizkaia sindikatuko kontseilu kidea. Bueno, pues eguerdion y gracias Benito por estar con nosotras.
Eguerdion.
Como hemos dicho, has sido durante muchos años horticultor, formas parte del Consejo de Ene Bizkaia y ahora eres un miembro activo también de la plataforma de pensionistas. Y bueno, pues con tu ayuda, si te parece, vamos a analizar poco a poco los motivos y las reivindicaciones de la huelga del 30 de enero.
De acuerdo.
Vale.
Sí.
Sí, como decíamos al inicio del programa, esta huelga es convocada por la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria, que está compuesta por un montón de organizaciones sociales, además de la mayoría sindical de Euskal Herria. Uh-huh. Y bueno, un poco el punto de partida podríamos decir que se hace eco del llamamiento que vienen realizando el movimiento de pensionistas desde hace más de 2 años, ¿no? Para dar un salto más allá y unir a otros sectores en la reivindicación de defender el sistema público de pensiones, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. En todo momento vimos que había que dar un salto cualitativo porque, bueno, ya llevábamos 2 años de acciones, de movilizaciones, de huelgas, vamos, de huelgas no, en este caso ha sido manifestaciones,
sí.
y no se movían los puntos. Entonces recibimos de la Administración, sobre todo a nivel del Estado, pues algunas promesas vagas que sí iban a tener en cuenta. Pero claro, el periodo del gobierno, ese periodo de transición que ha tenido, podía haber sacado decretos para mejorar las condiciones o ir avanzando y no ha hecho nada. Y bueno, hemos llegado a un momento que ya hay gobierno y las perspectivas siguen siendo muy poco halagüeñas. Uh-huh. Y estamos viendo que en el tema de los pensionistas siguen sin entrar para nada. Porque la subida del IPC que han hecho este año es simplemente para un año, y con lo cual nos podemos encontrar otra vez el año que viene con el 0,25. No se derruegan las leyes que nos condicionaron a llegar a esta situación, y por lo tanto pues aquí no se mueve nada. Entonces es por lo que recurrimos al resto de los movimientos y sindicatos, intentando potenciar las movilizaciones y, sobre todo, que llegase al resto de la sociedad y colectivos pues la situación que estábamos los pensionistas. Uh-huh. Entonces, pues hemos visto que ha habido respuesta por parte, ha habido los dos sindicatos estatales que se oponen, supuestamente porque había que dar un plazo al gobierno. Nosotros entendemos que eso es erróneo, porque precisamente lo que hay que hacer es presionar en este momento, porque ya el gobierno está teniendo muchas presiones por parte de la patronal y otros sectores de la economía, con lo cual pretendíamos nivelar un poco la balanza presionando nosotros también. Parece ser, o sea, ya es una opinión personal, que lo quieren llevar todo al Pacto de Toledo, y desde el principio hemos dicho, el movimiento de pensionistas, que a nosotros no nos representa nadie más que el movimiento de pensionistas. Por lo tanto, nosotros de Pacto de Toledo no queremos saber nada, salvo de que seamos interlocutores directos. Entonces, por eso vemos es importante presionar a todos los niveles y que la situación sea bien conocida, porque estamos viendo que últimamente se está dando, paulatinamente se están perdiendo derechos sociales, las condiciones de vida están siendo cada vez peores, y entonces, y dentro concretamente del sector de los pensionistas, pues tenemos principalmente las mujeres, viudas sobre todo, pues unas condiciones de vida que no les van a permitir ni calentarse en este invierno. Por lo tanto, creemos que es muy importante esta movilización y esta huelga, y que tiene que ser lo más transversal posible, y en eso estamos.
Más allá de exigir la pensión mínima de 1.080 euros, que es la reivindicación que igual más se ha escuchado a través de las manifestaciones que hacéis semanalmente y tal, como dices, el tema de la pobreza energética es uno de los requisitos o de las reivindicaciones concretas, ¿verdad?
Sí, sí, por supuesto. Y luego, medidas en la asistencia a la gente que necesita de ayuda. En la medicina también vemos que hay en la asistencia primaria también hemos apoyado en todo momento las huelgas, la protesta que están llevando ese sector de la medicina, de la asistencia primaria. Bueno, abarca incluso nuestras reivindicaciones, estaba el salario mínimo, que hemos visto que han subido 50 euros. Con el 0,9 estamos viendo que hay gente que no le supone más que 6 euros al mes. Es que vemos que el deterioro de las condiciones de vida, sobre todo de los pensionistas, es escandaloso.
Claro, y el deterioro de esas condiciones de pensionistas, como vosotros bien decís, atañe al final a toda la sociedad, porque aquellos que no lo son, lo vamos a ser dentro de no tanto.
Claro, por supuesto, y vemos además que la problemática que hay en la juventud a la hora de encontrar trabajo, con lo cual no va a tener años de cotización nunca. El nuevo ministro que se va a dedicar al tema de la seguridad social es el uno de los defensores de prolongar la vida laboral, es un defensor de que haya que cotizar por todos los años trabajados, pues si la juventud no encuentra trabajo, no va a cotizar nunca lo suficiente para tener una pensión digna. Uh-huh. Entonces es un problema transversal, es un problema que afecta directamente a los pensionistas, pero indirectamente al resto de la sociedad, al resto de gente.
Por eso, partiendo un poco de esa defensa del sistema público de pensiones, otro de los puntos de reivindicación de esta huelga sería tomar medidas específicas desde ya para terminar con la precariedad laboral y dignificar las condiciones de trabajo. Tú, Benito, que vienes del primer sector, ¿qué situación, qué lectura haces de la situación actual del sector?
Bueno, pues mira, la verdad es que si el sector... en general, la sociedad en general, sobre todo los que están en el mundo, en el trabajo que han sido pensionistas del metal o de estos sectores, están en situación más o menos precaria, te puedo decir que, por ejemplo, en las pensiones agrarias, la media de la pensión agraria en el 2018 ha sido de 617,79 euros. 676 euros para los hombres y 528 para las mujeres. Ya me dirás tú con estas cantidades qué vida van a tener. Eso obliga a muchos trabajadores o autónomos, pero de empresas familiares de la agricultura, a tener que seguir trabajando, porque con unas pensiones de ese tipo pues claro, lo tienen muy difícil. Uh-huh. Y sobre todo, ha habido, además, arrastramos problemas de atrás, porque hubo muchos años en que la mujer, si el marido estaba trabajando en el régimen general, no se les consideraba trabajadoras agrícolas. Uh-huh. Entonces, estuvo un periodo que no pudieron darse de alta. Uh-huh. Y al final, las dejaron que se apuntasen como trabajadoras agrícolas, pero tuvieron 5 años de multa, que no les computaron luego a la hora de apuntarse a la Seguridad Social, con lo cual no han tenido tiempo suficiente como para tener una pensión digna. Uh-huh. Porque no han cotizado lo suficiente. Uh-huh. Y luego, por otra parte, pues la agricultura y los trabajadores en la agricultura, pues es un sector que está, diría que un poco olvidado o dejado de la mano, ¿no? Yo no sé si es porque en este momento, como las poblaciones más mayores viven en las ciudades, son uh-huh. más urbanitas, sí. sin con eso decir que es nada peyorativo, simplemente es un hecho constatable, se está dando la circunstancia de que el sector es un gran desconocido. Entonces, ocurre que este sector, al ser desconocido, aunque tiene una importancia vital, porque al final la finalidad de la agricultura es producir alimentos de calidad, uh-huh. alimentos sanos, uh-huh. De proximidad, todo esto se está olvidando, y en este momento el sector agrario está en un momento de una gran crisis, uh-huh. de la forma que a finales de este mes la COAG a nivel estatal uh-huh. ha dicho se ha pronunciado diciendo de que van a empezar a movilizarse, uh-huh. porque la situación del sector es precaria y encima el futuro que se le avecina es peor, porque uh-huh. la renta agraria en 2019 ha caído un 8,6%. Uh-huh. Ha sido por la caída de las producciones y por la subida de los costes. Y luego tenemos otro problema añadido, que la distribución ha crecido de una forma muy fuerte, sobre todo las grandes cadenas de distribución, y se da la circunstancia que las 6 primeras cadenas de distribución concentran el 55% de las cuotas de mercado. Yeah. Con esto están perjudicando al pequeño comercio, uh-huh. y están, por supuesto, con la capacidad de compra fuerte, pues perjudicando a los productores, porque a veces estamos produciendo por debajo de los costos. Se da la circunstancia también, que perdona que,
nah, dale, dale.
Que siga, que en este momento en el Estado español hay aproximadamente 1 millón de explotaciones agrarias.
Sí.
El 93,4 son pequeñas explotaciones con titulares físicos determinados, ¿no? Fulanito de tales, etcétera. Uh-huh. Y el 6,6 solo son de empresas. Bueno, sí. Pues estas empresas están teniendo o tienen el 42% de la producción. Con lo cual, se están creando, igual que macrogranjas, están creando macroempresas, uh-huh. que además que tienen un gran impacto en el medio ambiente, uh-huh. que están forzando al sector a una precariedad importante. Encima, pues como desgracia, se están metiendo los fondos de inversión en el sector y las grandes multinacionales de la alimentación también. Entonces, vamos a llegar a un momento que haya agricultura sin agricultores, ¿no?
Yeah.
Porque serán asalariados y más fáciles para trabajar en precario. Y uh-huh. Porque, claro, este es un sector que está muy sometido a la variabilidad climática, aunque las explotaciones sean invernaderos y tengan calefacciones, pues tienen, y luego es el factor estacional, bueno, tiene unas problemáticas personales
sí.
del sector y que eso pues acentuarán el trabajo en precario, porque habrá momentos en que haya trabajo, que se tengan que ir a casa, que vuelvan después, con uh-huh. en momentos trabajos de horas importante, en otras muy poco, bueno, uh-huh. vamos, nada que beneficie a la calidad de vida ni de las personas ni el resto de la sociedad. Y ya siguiendo un poco,
sí.
aquí de hecho tenemos un reflejo, aquí se está dando, porque claro, aunque nos suelen hablar del paraíso de Euskal Herria
sí.
o del paraíso vasco, pues aquí en este momento hay una empresa portuguesa almeriense, uh-huh. Hispaluz, que se quiere establecer en Álava, en Espejo concretamente,
¿sí?
que de momento serían 6 hectáreas, con previsiones que puedan llegar hasta 18. Eso supone un golpe muy fuerte para la agricultura familiar, que es la que predomina sobre todo en Álava y Guipúzcoa,
sí.
y esto puede crear una problemática muy fuerte, porque además que se quiere dedicar a la producción de tomate,
sí.
que es uno de los productos, por decirlo de alguna forma, estrella,
sí.
que se produce aquí,
sí.
y encima se da la circunstancia que, por lo que sabemos, porque no se está llevando con mucha transparencia el proyecto,
sí.
nos llegan informaciones pero no muy directas,
uh-huh.
pues que ha venido de la mano de una, como era de esperar, de una distribuidora fuerte como es Eroski.
Yeah.
Entonces, pues hemos metido la zorra en el gallinero y vamos a tener unos problemas fuertes, porque además de la repercusión que tienen los consumos fuertes de agua,
sí.
tendrá consumos energéticos fuertes, no sé cómo lo adornarán, para decir que van a tener alguna forma de energía, pues no lo sé, si verde o de alguna
claro.
forma,
uh-huh.
para darlas, porque claro, bajo una supuesta promesa de que pueden crear 40 puestos de trabajo,
sí.
que como he comentado antes, esos puestos de trabajo en esas empresas son puestos que con pocas garantías en el tiempo, y sometidos a una serie de condiciones
sí.
que no van a beneficiar ni como puestos de trabajo, y sí van a perderse puestos de trabajo en el sector que ahora está funcionando,
uh-huh.
porque hay explotaciones familiares que no van a aguantar un tirón de este tipo.
Uh-huh.
Además, creo, bueno, eso ya es una opinión personal, que se quieren beneficiar de, por ejemplo, en este momento la campaña que hay sobre el kilómetro cero, en determinadas cosas, incluso de la proximidad con el Estado francés. Bueno, circunstancias que son todas totalmente ajenas al sector productivo en este momento.
Sí,
y claro, encima con ayudas de la administración.
Sí.
Porque vienen de la mano de Neiker, en fin. Uh-huh. Algo que no se nos escapa como en este momento se pueden hacer proyectos de ese tipo.
Sí, este ejemplo de la explotación intensiva de tomate que se está planeando poner en Álava ya ha salido en más de un programa y es un ejemplo muy concreto de cómo, además de mejorar las condiciones laborales en todos los sectores y específicamente por la situación en la que se encuentra la agricultura y la ganadería, como comentabas, específicamente en este, más allá de eso, también la necesidad de paralizar este tipo de proyectos, ¿no? Porque son modelos, porque lo venden como que genera unos puestos de trabajo, pero no dicen aquellos puestos de trabajo que están arraigados en el territorio de hace muchísimo tiempo, que es posible que desaparezcan, no hablan de las condiciones laborales de esos puestos y además no se cuestiona el modelo productivo, ¿no? Intensivo, que, pues como tú dices, pues necesita muchísima agua y va a tener otro tipo de repercusiones también.
Sí, porque además en este momento que estamos a vueltas con el cambio climático,
sí.
Con que hay que mejorar el medio ambiente, de que hay que tomar medidas para irlo paliando porque nos estamos cargando el planeta, uh-huh. Pues esto supone la artificialización del suelo, porque van a ser de momento 6 hectáreas de hormigón para producir tomate.
Ya.
Claro, alguien puede decir, bueno, pero hay otros también que producen en hidropónico. Sí, pero bueno, hay que vivir los momentos como se han vivido. En un momento determinado se pensó que como los países más avanzados en agricultura en Europa habían recurrido al hidropónico y esta producción era la que en ese momento parecía que era la más adecuada, se está produciendo en hidropónico, pero claro, no se puede, primero, que la agricultura que hay, esa hay que mantenerla. Uh-huh. Pero como proyecto de futuro es inadmisible que se vaya por ese camino. Cuando se está intentando de que las producciones sean cada vez más ecológicas, que cada vez se usen menos abonos, que cada vez se utilicen menos pesticidas, uh-huh. Hay una serie de circunstancias añadidas que sí tienen que ver también con el medio ambiente. Por lo tanto, creo que las cosas se están haciendo no mal, muy mal. Uh-huh. Y con poca transparencia y que la sociedad no puede opinar hasta que ya las cosas no están hechas.
Así es. Y esto
hasta cuando ya no tiene remedio, vamos.
Ya. Y esto uniría directamente con el tercer pilar de reivindicaciones de la huelga, que sería un poco el reconocimiento de los derechos sociales, ¿no? Que se vulneran, que más allá de las condiciones laborales, el sistema laboral que se impone, pues va un poco en contra de todas las garantías, ¿no? De un ecosistema sano, saludable, de otro tipo de derechos también, de servicios sociales y demás, ¿verdad?
Por supuesto. Es que no se puede, en ningún momento se puede comparar una explotación familiar con una explotación de este tipo, que son como las cadenas del automóvil que están gente en la cadena y está trabajando a unos ritmos que no son los normales, ¿no?
Uh-huh.
No se puede comparar porque, claro, producir alimentos de calidad requiere dedicación, requiere tiempo, depende de la estacionalidad para que el producto vaya al mercado en condiciones. Hay veces que hay que trabajar fines de semana, hay que trabajar horas, jornadas más grandes, uh-huh. más elevadas de las normales, pero si da vida a una familia, pues no es lo mismo que un trabajador que esté trabajando en esas, que trabajará en precario y con unos trabajos que ya tenemos ejemplos en el Estado español, cómo funciona el tema en Andalucía y cómo funciona en otras zonas del Estado, uh-huh. Que están recurriendo a mano de obra de migrantes y en unas condiciones que ya se pueden ver, que no nos estamos inventando nada. Eso ya se está viendo en este momento cómo funciona.
Uh-huh.
Entonces, eso va en contra de la calidad de vida y de la sociedad en la que queremos construir una sociedad más justa.
Y en este ámbito de los derechos sociales, como tú también decías, que muchas veces igual las reivindicaciones se quedan más en el área este urbanita o en las ciudades capitales o ciudades medio grandes. Cuando hablamos del primer sector, claro, miramos hacia el área rural y a los pueblos pequeños que tenemos en Euskal Herria. ¿Desde aquí hay como reivindicaciones concretas de los pueblos pequeños en temas de vivienda, en temas de servicios públicos y demás?
Sí, sí, por supuesto. Bueno, aquí yo en este caso yo me toca vivir en el Txorierri, sí. Pues se da la circunstancia de que concretamente estas Navidades un pueblo de al lado, Larrabetxu, no han tenido médico en esas vacaciones porque no había sustituto para el titular. Ya. Entonces, ahí afecta a muchas cosas. Entonces, siempre el sector primario, pues por la distancia a los centros urbanos grandes, pues tienes problemáticas en el transporte, las necesidades peor cubiertas que el resto, en general. Bueno, es más, estamos haciendo un pequeño estudio a ver de qué ingresos entran a las explotaciones y estamos ya llegando a la conclusión de que no llegan ni a 1.000 euristas en este momento, porque hay problemas en la distribución, hay muchos problemas, o sea, el sector no se le dedica la atención que debe. Yo creo que como país la agricultura tiene que tener una importancia mucho más relevante que es la que se le da. ¿Todo por qué? Pues porque las grandes distribuidoras no tienen ningún problema en traer naranjas de África del Sur, hortalizas del norte de Marruecos. En este momento la política a nivel europeo en agricultura está con los tratados internacionales, está permitiendo que entren productos de otros países a muchos kilómetros de distancia, que incluso no cumplen los controles de calidad que aquí se aplican. Entonces se está haciendo una competencia desleal y algunos dirán, bueno, pues aquellos países también tienen derecho a que vendan sus productos, pero es que resulta que los países que normalmente se traen, aquella gente también está en unas condiciones muy precarias porque tampoco se les paga por el producto lo que deben de pagar, porque el objetivo principal es el beneficio de las grandes distribuidoras. Entonces, no se soluciona trayendo los productos a miles de kilómetros diciendo de que así se ayuda a aquellos, porque eso no es cierto, es mentira. O sea que, vamos, que por eso que también a este nivel, aunque no tiene que ver directamente con esta movilización, pero también se está pensando en la movilización. Hay sectores que están solicitando que el consumo sea lo más cercano para proteger el medio ambiente, entre otras cosas. Sí. Porque, claro, el gasto energético que puede suponer el traer un producto a miles de kilómetros con respecto al próximo, al cercano, es evidente de que ese costo alguien lo tiene que asumir, porque las ganancias no las van a dejar de perder. Entonces la asume siempre el mismo, el consumidor y el productor.
Sí, y bueno, no tiene mucho que ver, dices, pero sí que tiene que ver, ¿no? Al final, las reivindicaciones que se hacen para ir a la huelga, más allá de defender el sistema público de pensiones, ir en contra de la precariedad laboral, bueno, viene a decir que todo es un entramado, que todo está unido y que tenemos que seguir luchando para confrontar la lógica de este sistema, ¿no? Económico actual y social también, que pues eso, que favorece a unas pocas élites y que va en contra de los derechos sociales de todas.
Hombre, lo que es evidente es eso, de que la economía se ha puesto al servicio de la banca y de los especuladores, y eso va en detrimento de los derechos de la sociedad, del derecho al trabajo, del derecho a la pensión digna, del derecho a todo. El cambio, yo creo que aquí sí entra precisamente con lo de la manifestación y la huelga, es que el cambio tiene que ser radical y tiene que revertir en favor de la sociedad, no como se está haciendo ahora, de los grandes estamentos, de la banca, y de estas figuras que crean habitualmente los grandes economistas, que te hablan de los mercados, como si fuesen unas cosas abstractas
que detrás de los mercados no hay personas.
Ya.
Detrás de los mercados está el capital y están los intereses de una clase pudiente que están haciendo que la brecha entre la gente con mucho dinero y la gente en condiciones precarias cada vez sea más grande. Está aumentando el número de pobres y está aumentando el número de ricos escandalosamente, y precisamente en el momento en que hay una gran crisis. O sea que las grandes crisis al final favorecen siempre a los mismos.
Ya.
Y el que absorbe el esfuerzo y las lágrimas es la clase más baja, en la sociedad en general.
Bueno, pues los motivos están clarísimos. Y Benito, si alguien está escuchando el programa y no sabe todavía cómo puede participar de la huelga, para ir cerrando, ¿cómo va a ser ese día de movilización? ¿Qué podemos hacer?
Pues ese día de movilizaciones, lo que se ha propuesto ya la víspera a la tarde, unas caceroladas en los pueblos, que eso cada pueblo lo organizará de una forma diferente, porque depende del tamaño, depende de circunstancias, y los núcleos están muy divididos, pues será de otra forma diferente. Y luego la manifestación, la gran manifestación, además de los paros, que eso se harán por zonas y por fábricas, parece que se va a sumar el pequeño comercio también a su nivel, al nivel que puedan, por supuesto, porque los problemas no las crean el pequeño comercio, los crean las grandes superficies, como he comentado antes.
Sí.
Y lo que se va a hacer es en Bilbao una fuerte manifestación. Los pensionistas saldremos desde el Sagrado Corazón. Y luego habrá tres columnas que convergerán en la Plaza Elíptica, saldrán de Guggenheim, de Deusto y de en la zona de Recalde, bueno, más abajo por Iparraguirre, me parece que es el sitio. Entonces, para converger en el ayuntamiento, en cabeza iremos los pensionistas, que es más o menos los que pedimos al resto de los agentes, a los que se han sumado a la Carta Social, el apoyo para nuestras reivindicaciones, y luego pues vendrán el resto de los que participan, la gente de la Carta Social y todo el mundo que vaya a participar en ella.
¿Y el resto de las provincias tendrán manifestaciones?
Sí,
se
van a hacer en todas las capitales,
vale,
de forma similar. Los horarios creo que coinciden casi, pero bueno, exactamente eso ya se está publicitando. Y
está fácil encontrarlo.
Sí,
vale,
eso es.
Muy bien, Benito, pues se nos ha acabado el tiempo.
Muy bien.
Que vaya muy bien estos preparativos antes del jueves, y como decíamos antes, nos vemos en las calles.
Pues eso es, y animo a toda la sociedad que se sume.
Vale.
Que esto es para todos.
Eso es. Vale, es que ricasco.
Bye.
Bye, un abrazo, agur. Eta bagoaz gure agendarekin. Asteko dokumental baten aurkezpena. Larun batean izango da, larunbata 24, Leioako Udondo gaztetxean, Por un mundo donde quepan muchos mundos dokumentalaren aurkezpena antolatu dute Txiapasekineko plataformatik.
Eta larun batean ere, aldezarrean, grebaren inguruan sakontzeko beste aukera bat izango dugu. Santiago Plazan, goizeko 11:30, islari desberdinak egongo dira, grebarako atxikimenduaren arrazoiak azaltzeko. Ela, LAB eta CGT sindikatu ez aparte, me bolo moi du elkartea. Elkartea, Bizkaiko Pentsionisten Mugimendua, Bilboko Gazte Prekarizatuen Asamblada eta Etxeko Langileen Elkartea egongo dira saltzen grebara zertarako eta zergaitik egingo dugun.
Bilbotik atera da eta Bizkaiara begiratuta, Busturi aldera goaz. Busturian, otsailaren batean, sukaldaritza tailerra burutuko da ume eta gazteentzat matxinada txokoan.
Eta gogoratu, bukatzeko otsaila ja hemen bueltan daukagu eta otsailekin batera San Blas eguna ospatzeko aukera daukagu eta hainbat azoka antolatuko dira baserritarren produktuz beteta. Larun batean adibidez Laudion egongo da azokan eta astelenean bertan Abadiñon azokarik famatuenetako bat. Da beste herrietan egon adi eta izango duzu aukera baserritarrekin egoteko eta bere produktuak tastatzeko.
Listo, gaurkoz.
Hau da dana gaurkoz, eta animo, borroka guztiekin, datorren urriaren 30ean gogoratu denok grebara, milaka arrazoi ditugulako, eta denon artean, eta borroka desberdinen artean aldatuko dugu mundu hau eta sistema kapitalista hau.
Irrati asketatik ere egingo da segimendu bat, grebaren egunean, bai Alabedin, bai 87 irratian. Beste batzuk ez gara hemen uinetan egongo egun horretan, baina kaleetan ikusiko dugu elkar. Eta lur eta murmur irratsaioan, hemendik bi astetara, bueltan egongo gara.
Hori da, ba ondo segi eta onegin.